Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 8 de julio del año 2000, en donde tenemos un tema para tratar, que es un libro titulado Economía y Utopía Mexicanas, rumbo al fracaso y al cambio posible. Este es un libro de Benito Rey Romay, en donde vamos a platicar sobre este libro que ayer se presentó en las instalaciones de la editorial Siglo XXI. Ayer a las 6 de la tarde estuvieron comentando este libro John Saxe Fernández, Fernando Carmona y Arturo Huerta. Precisamente de este libro es que habíamos preparado el programa, estamos esperando a nuestros invitados y pues mientras platicaremos, mientras ellos llegan, ustedes han visto que el día está lluvioso, está nublado y pues el tráfico no deja de presentarse de manera pues caótica muchas veces. Eso es la razón, yo creo, por la que no han llegado nuestros invitados. Pero mientras les voy a platicar de algunas de las cosas del instituto, traigo varias invitaciones. Miren ustedes, hay un encuentro que es del 13 al 16 de junio del 2000 desarrollo regional. Es el sexto encuentro nacional sobre desarrollo regional en México, y también el sexto Encuentro Internacional de Ciencias Regionales de la Cuenca del Pacífico. Este se va a llevar a cabo en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Esto es el CIES del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los objetivos de este seminario, nos dicen, son impulsar la investigación interdisciplinaria en las regiones mexicanas y en los países y regiones de la Cuenca del Pacífico, estimular la discusión de marcos teóricos, promover la difusión de métodos, técnicas e instrumentos para el análisis regional, así como propiciar la consolidación de políticas para el desarrollo regional en el país y en América Latina en el contexto de la Cuenca del Pacífico. Esta convocatoria está lanzada por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AC, AMESIDER, la Pacifical Regional Science Conference Organization, la Regional Science Association International y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas, dentro de sus festejos del 60 aniversario, y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, convocan pues al público interesado a participar en uno o en ambos encuentros, el nacional y el internacional, cuyos temas centrales y subtemas son para el encuentro nacional, son regiones en subdesarrollo y desarrolladas de México, interacciones, redes y tareas. Y en el otro, en el internacional, el tema central es Developing and Developed Regions in the Pacific Rims, Interaction Networks and Tasks. Los subtemas son interacciones, redes y tareas, visiones teóricas y metodológicas, convergencias y divergencias entre regiones y estados de México, tendencias y políticas. 3, deslocalización y relocalización regional de procesos productivos. 4. Efectos y tendencias de la globalización internacional financiera y económica en México. 5. Iniciativas sociales locales. 6. Ciudades y regiones sustentables en el siglo XXI, perspectivas desde México. El coordinador nacional es el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y el coordinador internacional es el doctor Jorge Serrano Moreno, de investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de Cuernavaca. Como les decía, pues estos encuentros van a celebrarse la semana que entra, del 13 al 16 de junio, en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Sobre estos aspectos, pues bueno, ustedes pueden obtener mayores informaciones y recepción de ponencias, por supuesto, dentro de la parte nacional con el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez en el Instituto de Investigaciones Económicas, Torre 2 de Humanidades, tercer piso en el cubículo 331, y tiene un telefax 015-623-0098. El correo electrónico es stt@servidor.unam.mx. Y dentro de la parte internacional pueden dirigirse al doctor Jorge Serrano Moreno del CRIM en Avenida Universidad sin número, segundo circuito, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. El teléfono 52017-317-5299 y 313-0555. También al fax 52017-317-5981. El correo electrónico de Jorge Serrano es jrsm@servidor.unam.mx. Bueno, esta es una de nuestras invitaciones del instituto. La otra que traigo para ustedes es una presentación de colecciones de libros que organiza la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial a través de su Secretaría General. Ellos invitan a la mesa redonda en la que se presentan los libros. Diálogos, son dos colecciones de libros, Diálogos para la Reforma de la UNAM y Entrevistas Radiofónicas, el financiamiento de la educación superior en México. Como ustedes recordarán, este programa, yo específicamente, edito algunas de las entrevistas, series de entrevistas de varios programas con temas específicos, y el año pasado saqué este número 5 de la colección Entrevistas Radiofónicas dedicado al financiamiento de la educación superior en México. Pues bien, este libro se va a presentar junto con una colección que edita la Facultad de Filosofía y Letras, titulada Diálogos para la Reforma de la UNAM. Hasta ahorita, si no me equivoco, han salido 10 fascículos. Y bueno, por tener el mismo formato que es la entrevista y por referirse pues a la reforma de la universidad, y en este caso, en el caso de este programa Momento Económico, al financiamiento de la educación superior en México, pues se va a desarrollar esta mesa redonda presentación de libros en la que participarán Ambrosio Velasco, Rafael Pérez Pascual, Alicia Girón y Jorge Detmer. Yo estaré moderando esta presentación. El evento se realiza en la Casa del Risco, ahí en la Plaza de San Jacinto número 15 en San Ángel, la delegación Álvaro Obregón. Esto va a ser el miércoles 14 de junio del 2000, a las 19 horas. Habrá vino de honor. Bueno, están cordialmente invitados a todo lo que yo traigo aquí. Los invito muy especialmente, pero por supuesto que esto que tiene que ver con ustedes, este librito, pues para mí, para ustedes, debe ser especial. Entonces quedan cordialmente invitados. Yo dejaré aquí en Radio Universidad algunas de las invitaciones para que quien esté interesado en participar pues recoja esta invitación y si no puede llegar libremente. Les repito, esta presentación será el miércoles 14 de junio a las 19 horas en la Casa del Risco, que está situada en la Plaza de San Jacinto número 15 en San Ángel. Muy bien, a otra de los, lo que no les había yo anunciado es que de este libro La Economía y Utopía Mexicanas, lo traemos pues para ustedes. Nada más traigo 5 ejemplares, es un libro que prácticamente está tibiecito, acaba de salir. Lo repito, es Economía y Utopía Mexicanas, de Benito Rey Romay, rumbo al fracaso y al cambio posible, coeditado pues por Siglo XXI Editores y el Instituto de Investigaciones Económicas. Llegó uno de nuestros invitados, me da mucho gusto, yo espero que Benito llegue más, un poco más tarde. Yo ya había dicho, maestro Carmona, primero, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y gracias por venir corriendo, que subió las escaleras, supongo, de volada. ¿Cómo está?
Bien, apenado. Y haciéndome la reflexión de que nuestro instituto propone, Marina Chávez, con Momento Económico, dispone. Y luego el diablo y el tráfico se encargan de descomponerlo.
Todo lo descompone.
Tarde 1 hora 20 minutos.
Sí, si no, el tráfico es terrible. Pero bien, de todas maneras.
En un trayecto que otrora, en tiempos románticos y bellos, hubiera llevado 20 minutos de Contreras acá.
Así es, el tráfico es terrible y sobre todo aquí en lluvia. Y bueno, y también está llegando con nosotros el licenciado Benito Rey Romay. Bienvenido.
Buenas tardes.
Buenos días. Estaba yo aquí ya empezando a intentar platicar con ustedes. Yo ya platiqué con el público, hice una serie de invitaciones, pero como el maestro Carmona llegó primero, y para que el licenciado tome un poquito de aire. Sí, sí. Pues bueno, empezaríamos a platicar de este libro, Economía y Utopía Mexicanas, rumbo al fracaso y al cambio posible. Para empezar, podría decir que el título es bastante sugerente, es un título interesante, ¿no considera usted, maestro Carmona?
Creo que Benito tiene especial tino para titular sus cosas, y las ajenas también. Recuerdo su papel cuando fue director del instituto en el inicio de colecciones de libros, que naturalmente siguen a otras y sirvieron de preludio a nuevas, ¿no? En fin, es un gusto, en verdad, asistir a la presentación de cada nuevo libro de compañeros nuestros, ¿no? De un instituto amplio, grande, sí, pero a la postre modesto, muy limitado, condicionado por el ambiente que le rodea y naturalmente comprometido con las circunstancias de nuestra universidad, pero que tiene una virtud imponderable. Se ha desarrollado sobre la base de lo que llamamos autonomía universitaria, libertad de investigación, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de publicación, con las limitaciones que da la realidad, pero sin que la libertad sea puesta en entredicho. Y sobre esa base practica una investigación independiente, crítica, sobre cuestiones fundamentales. No desde una perspectiva técnica, meramente técnica, menos aún tecnocrática. En general, nuestra investigación está bien asentada en aquellas vertientes de la economía política, y el libro que nos ocupa, el de Benito Rey Romay, tiene esa fundamentación. O sea, un enfoque y un encuadramiento históricos de procesos muy complejos que afectan al mundo y a México como parte de ese mundo en sus peculiares condiciones. Pero el libro de Benito tiene desde luego otras virtudes que vale la pena recoger rápidamente como un anticipo de la invitación a quienes nos escuchan a que se beneficien de su lectura. Es un libro de criba muy cuidadosa, de reflexiones muy bien ordenadas y profundas, con el planteo de problemas que requieren solución y propuestas de solución en una coyuntura tan difícil como la que México vive en este proceso llamado de globalización, movido por los capitales transnacionales del mundo, estos apoyados fortísimamente en sus estados metropolitanos y en organismos multilaterales, bloques, organismos económicos, políticos, financieros, culturales, y en fin, en un contexto en el que México, como la mayoría de los países del llamado tercer mundo, y sin hablar del cuarto mundo de que ya se puede caracterizar, pagan los mayores costos, incrementando su dependencia, la desigualdad, la exclusión del proceso y de sus beneficios a enormes cantidades de gente, a la vez la concentración de la riqueza, del ingreso, la pérdida de recursos, el debilitamiento del potencial nacional de desarrollo que se pierde en pagos financieros al exterior y al interior, a los acreedores financieros, los Shylock internacionales y los, ¿cómo se llamaría un personaje de la picaresca mexicana? Ese tipo de, no de empresarios, se distinguía en la presentación de este libro ayer, no de empresarios, no de capitanes de industria, sino de meros negociantes que pululan en la clase dominante de nuestro país desde sus orígenes. En fin, el libro tiene una fuerte base científica, el enmarcamiento histórico dentro de su brevedad está muy bien logrado, y su brevedad se debe a su vez a un esfuerzo muy, muy acucioso de síntesis de cosas muy complejas, y al libro se le ha despojado de lo que podríamos llamar hojarasca, a veces indispensable en el mundo académico, pero no por fuerza siempre necesario, despojado de los andamiajes instrumentales, para dejar la esencia, de la cáscara, para quedarse con la nuez, en fin, de la paja para quedarse con el grano. La reflexión tiene especial valor, me parece a mí, por ese enmarcamiento, por la consideración de las utopías como hechos deseables social, humanamente, pero para algunos, o generalmente, irrealizables. La utopía que Benito maneja es la que yo comparto plenamente, la de lo deseable, pero que es realizable. Para realizarlo hay que batallar, y batallar mucho. Eso se gana, no llega del cielo, no es ningún maná. Es un esfuerzo de lucha, de cotejo, de enfrentamientos, de decantación, de formación de conciencia, de organización social y política. En fin, Benito, no sé si le puse mucha crema a ese manjar, ¿no? Pero
te lo agradezco,
pero
mucho,
te lo digo con toda sinceridad.
Muchas gracias, Ferra.
Yo vuelvo a insistir en el título, licenciado Benito Rey Romay, Economía y Utopía Mexicanas. Cuando se habla de economía siempre se piensa, o por lo menos la mayoría de las personas piensa, que es algo muy tecnocrático o muy técnico, no tecnocrático, algo muy material, algo muy, muy en la realidad, muy en el mundo, con los pies en la tierra, ¿no? Cuando se habla de economía. Y sin embargo el título habla de economía y utopía, que son cosas aparentemente muy diferentes. ¿Cómo o por qué este título y cómo considera usted que es la economía y dentro de la economía la utopía?
Bueno, Marina, mire, toda sociedad formula su utopía. Desde las más primitivas han formulado utopías. Utopías de qué quieren ser, a dónde quieren llegar. Esta es una utopía, se le puede llamar así, porque eso que se desea en un momento histórico de los pueblos no existe. Se ambiciona, muchas veces por copia de otros países, de otras comunidades, y otras veces porque se tiene confianza en de que las fuerzas propias pueden hacer ese avance a donde se quiere llegar. Las utopías pueden ser de varios órdenes. Unas que imaginan, desean, ambicionan y nada más. Tal vez estas utopías no sean realizables. No se puede llegar a eso. Es un poco pérdida de conciencia respecto a lo que se es en cuanto a lo que se desea o a dónde se quiere llegar. Pero todo grupo humano, toda sociedad, todo país se pertrecha para llevar adelante a su pueblo a ese lugar ambicionado, a esa situación prevista, a esa situación incluso que podríamos llamar dorada. Este pertrecho, ¿qué quiere decir? Es la organización social, la organización de las comunidades, y la organización implica la utilización de recursos. Estamos entrando ya pues a la economía. Generalmente lo que se tiene en un momento dado no es suficiente para aquello que se quiere llegar. Entonces, la primera parte o la primera preparación o el primer paso en esa utopía es preparar la economía, acrecentar los medios, organizar los medios, ponerse de acuerdo, etc. Entonces, toda utopía social implica la consideración de una organización económica también social. ¿Con qué se cuenta para ver si el viaje que se pretende es posible? Normalmente se piensa que las utopías son cuestiones ideales, y esto es verdad para todas, pero no todas tienen la misma calidad. Hay veces que los pueblos ambicionan utopías imposibles. Por más que quieran organizarse y entre ellos a su propia economía para llegar a la situación que se desea. Algunas utopías son feroces. Por ejemplo, la utopía hitleriana era una utopía feroz. Ahí un líder carismático, no hay duda, enardeció a un pueblo, entusiasmó a un pueblo, diciendo que lo iba a llevar a una situación de privilegio en toda Europa y posiblemente a todo el mundo. Pero era una utopía que se basaba en la destrucción de otros o el dominio de otros, ya no en utilizar los medios propios, sino apropiarse de los medios de otros, territorios, riquezas, industrias, etc. Esto lo llevó al genocidio. Esa utopía fue falsa, era una anti-utopía, si podíamos acuñar este término. Pero hay otras utopías que están en el terreno de lo posible. Y aquí entramos a una pregunta que es básica para entender el libro y que explica el haber escrito el libro. Hoy México sabemos que está mal. Desde hace 20 años viene de mal en peor. Por más que se diga que hay signos, síntomas de que la economía está bien o se puede recuperar y que vamos a enderezar el camino. Pero el problema de México hoy es que está mal. Y no es lo grave que esté mal, hay muchos pueblos, muchos países que están mal. Lo grave en México es que podríamos estar mucho mejor. Haber alcanzado la utopía que este país diseñó desde el siglo pasado. ¿Y cuál fue la utopía en la independencia, en 1810? Fue un país libre de soberanías de otros sobre él, un país justo, un país sin esclavitudes, un país de igualdades, etc. Esta utopía corre a lo largo de toda nuestra historia. Corre no solo en todo el terrible y trágico siglo XIX mexicano, que a pesar de las tragedias, la utopía no muere. y llega hasta la revolución, casi los postulados de la revolución son los mismos de la revolución de independencia. Entonces, la utopía mexicana está viva, es posible, los recursos del país lo permiten, la población cada vez más también, su número crece y es posible alcanzarla. ¿Por qué no se alcanza? ¿Qué es lo que ha determinado este fracaso continuo de la utopía, o si no el fracaso, el no alcance de ella siendo posible? Hay muchos factores, pero hoy estamos en 1999 y 2000, hoy estamos ante la posibilidad de tomar decisiones fundamentales. Se ha embarcado al país en una falsa utopía que es la globalización. La globalización económica suena muy atractiva, un mundo encadenado económicamente, armónicamente, en que todos prosperan por la prosperidad general. Pero esto no nos llega, ni es posible en los términos que se plantea hoy en día esa globalización. Esa globalización va a significar la cancelación, ahora sí, total o definitiva, de la utopía histórica mexicana. Esto es lo que anima al libro. Hoy estamos en la posibilidad de parar, ponerle un valladar a esa falsa utopía. Por supuesto que no es querer volver atrás, es aprovechar incluso los impulsos positivos que esa globalización ha dado, pero enrumbarla hacia otro camino. ¿Qué papel va a desempeñar nuestro país en esa globalización? ¿El papel ínfimo o el papel superior o el papel medio? ¿Qué beneficios va a tener el país? México quiere seguir enrumbándose hacia la utopía que diseñó hace más de un siglo. ¿Es posible en esta nueva utopía que se nos plantea, la globalización? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero desde el punto de vista científico, analizándola, desde el punto de vista histórico, esa utopía que hoy se nos propone es falsa y no es posible. Esa sí no es posible. La que diseñamos hace tiempo, hace tanto tiempo, esa sí es posible, Marina.
Pero bueno, igual, las utopías llega un momento en que tienen su... Menciona el licenciado Benito Rey, la que fue, como él nos dice, elaborada desde el siglo pasado, es una utopía que también llegó a su fin en algún momento dado. Se hablan de modelos económicos en el caso mexicano. Así como es utopía falsa o utopía imposible la globalización, bueno, pues también sería utopía, desde mi punto de vista, el neoliberalismo, ¿no? Es una forma de... Pero esa otra utopía, también aquella antigua, igual también llegó a su límite. ¿O estoy equivocada, maestro Carmona?
Bueno, yo creo que los... puntos de vista dependen de qué ángulo se seleccione para el análisis, ¿no? Hay utopías socialistas. Llegaron a ser terrenales, que parecía que cumplían sus objetivos y no fue así. El fracaso concretamente del llamado socialismo real fue realmente estruendoso, ¿no? Pero lo que es utópico de la globalización es que esta sea el camino para elevar el bienestar de los pueblos, volverlos cultos, ¿sí? Dar un lugar y una posibilidad y una oportunidad a cada miembro de una mayoría de una población mundial cada vez mayor, muchas veces mayor que la que había un siglo atrás, ¿sí? Lo que es utópico es que el neoliberalismo sea liberalismo, que realmente el Estado deje al mercado plenamente actuar y no ayude con Fobaproas, por ejemplo, o no ayude a empresas en bancarrota como en Estados Unidos, ¿no? Con cantidades millonarias, ¿no? Y que deje de gastar el Estado recursos cuantiosísimos, pero ahora ya no para beneficios sociales más. Lo que no es utópico de lo planteado desde el siglo pasado mexicano es el batallar de un pueblo como el nuestro por su independencia, por su soberanía interna e internacional, por ser él el que decida, seamos nosotros los que decidamos nuestro camino, y no nos lo decida ningún Fondo Monetario Internacional, ninguna tesorería del gobierno de los Estados Unidos, ningunos acreedores financieros internacionales, ¿no? U organismos internacionales de estas potencias, ¿no? Es la utopía de crearse una sociedad democrática, justa, con libertad, de crearse una sociedad en que no haya parias y miserables, ¿no? En que haya una oportunidad para todos, ¿no? En que se respeten a las minorías, ¿no? En que los indígenas encuentren base para desarrollar sus propios modos, ¿no? Como mexicanos que son, con derechos de antigüedad, podríamos decir, y con mucho que enseñar, y que mucho nos han aportado para crear nuestra fisonomía de mexicanos, ¿no? De hecho, más nos distingue, pareciera, junto con el idioma que hablamos, muchas de las costumbres, muchas de los modos, muchas de las formas que hemos tomado o que nos han dado nuestros indígenas.
Sí, pero
esa utopía es realizable.
Además, la globalización sí es una utopía, pero no es la utopía nuestra. Es la utopía de los países fuertes, entonces, de las economías desarrolladas. Entonces, aquí la utopía histórica nuestra riñe con la utopía de estos países que la imponen y tienen la forma de llevarnos a ella. Nos toman como piezas, como elementos de su ambición utópica. Cada vez más una economía, las de ellos, más desplegada, más fuerte, más pertrechada con recursos baratos como la mano de obra, cada vez más exportadoras y competitivas también con los recursos baratos de los países subdesarrollados. Esta utopía que se fragmenta en bloques internacionales es una utopía que sí, la podemos calificar como eso. Es lo que ellos consideran posible y deseable desde el punto de vista del desarrollo al que han llegado. Pero obviamente no es la nuestra. Para nosotros sería el triunfo de su utopía, es el fin de la nuestra. Mire usted, en la época colonial hubo una utopía en México, la construcción de una nueva España. ¿Qué pasó con esa utopía? Era la utopía de los habitantes de aquí, era la utopía de los criollos, de los mestizos, de los indígenas. No era la utopía de ellos, por eso fracasó, pero era la utopía de la metrópoli. Era una utopía que beneficiaba a ellos, era lo que ellos consideraban posible y deseable, pero para nosotros era lo imposible y lo indeseable. Y hoy estamos en una coyuntura en que el ambiente político se agita, en que se discuten las cosas, en que hay una desesperación de algunos que ven cómo se va perdiendo la utopía histórica mexicana. Y por histórica no quiero decir que esté pasada de moda, es la que corre a través de todo nuestro existir como país y como nación. Esta es la que puede cancelarse, y esto es lo que tenemos que impedir, y lo podemos impedir en este momento, porque en el gobierno, tal como hoy se establece, esa utopía de la globalización, que es ajena, se impone como un dogma, y hoy es el momento de destruir ese dogma porque nos está llevando al precipicio.
Muy bien, ahorita continuamos después de una breve pausa musical. Bien, continuamos con Momento Económico, dedicado esta vez al libro Economía y Utopía Mexicanas, rumbo al fracaso y al cambio posible, de Benito Rey Romay. No les dije el teléfono al principio, ustedes ya lo saben, quienes nos siguen, pero lo recuerdo, el 5536-8989. Hay una pregunta del señor Jesús Ríos y yo quisiera empezar con esta. Dice, cuando se habla de fracaso, se alude a una situación por venir o al proyecto económico impuesto desde los mediados de los 80. Pregunta.
Bueno, el decir rumbo al fracaso es un trayecto. No se precisa cuándo empezó, pero podemos hablar que desde el año 1982... empieza una nueva forma de gobernar al país. Y esa forma nueva de gobernar ha traído más problemas que los que teníamos antes. Y parece ser que problemas que se van convirtiendo como en valladares muy firmes para el porvenir.
Bueno, este libro, permítanme que lea el índice para que nuestro público se dé cuenta cómo está estructurado. Y bueno, que también pueda saber por qué se habla de repente un poco de historia, de utopía. El índice es el siguiente: 1, Economía y Utopía. El siguiente capítulo, Iberoamérica, 4 distintas visiones utópicas frustradas. 3, México, un siglo de resurrecciones utópicas. 4, México, su economía y su pueblo en el periodo 1981-1999. 5, la irracionalidad económica, unas preguntas. Y el 6, la permanente utopía mexicana, su posibilidad actual. Pues como vemos aquí, justamente se está hablando de utopías históricas hasta llegar a la economía y el pueblo de México en 1981-1999. Me interesaría específicamente este capítulo 3, México, un siglo de resurrecciones utópicas. ¿A qué se refiere este capítulo? Licenciado Benito Rey.
Bueno, este capítulo está dividido en la forma siguiente. Uno es el largo y sinuoso camino en la construcción de nación y patria, un breve recordatorio sumario de protagonistas, hechos y fechas. Esto abarca desde la independencia, desde los postulados independentistas, hasta la época del general Lázaro Cárdenas, hasta el final de él. Después, la otra parte en que divido este capítulo, la siguiente parte, es la vigencia inocua de la Constitución de 1857. La Constitución de 57, una constitución liberal, fue un documento formidable que aseguraba o auguraba que México caminaría en el futuro, de ahí en adelante, en un camino de mayor justicia, de mayor libertad, de mayor riqueza, de mayor abundancia. Después, en la última parte de este capítulo, la última parte en lo divido, es la resurrección de la utopía en 1910. Esto era lo que hablaba últimamente. En 1910, la Constitución 57 prácticamente nunca estuvo vigente. Nunca, ni con Juárez, que es en su época que se emite, pero nunca estuvo vigente. Es más, Porfirio Díaz decía que gobernaba conforme a ella, hizo hasta monumentos a la Constitución 57 y siempre la invocaba, pero es obvio, los anales históricos no lo demuestran, que nunca gobernó conforme a ella. Ante el no avance del pueblo y ante el fracaso de la esperanza que la Constitución 57 ofrecía, y vuelvo a insistir, no era una constitución liberal, no estaba garantizando nada en específico como lo hizo la Constitución de 1910. Entonces, ante la no operancia de esa constitución, las contradicciones internas, y sobre todo en el porfirismo, se fueron acentuando, hasta que estalla la revolución de 1910, y es lo que digo yo como una resurrección de la utopía en 1910. Y ahí empiezo en ese momento revolucionario y me extiendo hasta la época en que termina el gobierno cardenista que realmente es el momento culminante de la puesta en marcha de la Constitución, de la nueva Constitución de 1910.
Sí, maestro.
Del 7, perdón, de 1917.
Nos veíamos como Fox.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es?
No.
Bueno, sobre el siguiente capítulo se titula La irracionalidad económica. Maestro Carmona, usted que leyó este libro y lo leyó con cuidado y además creo que lo incluso fue comentado, ¿verdad?, por ustedes y tal vez algunos otros investigadores cuando se estaba realizando. Yo quisiera que nos platicara de este capítulo, La irracionalidad económica.
El libro es una secuencia, ¿no?
Sí.
Pareciera que esas consideraciones históricas estorbaran para entender la realidad de hoy, cuando en verdad la explican, ¿no? Dan los elementos esenciales del desarrollo habido y de la conformación de esa problemática, ¿no? La que hay que afrontar, ¿no? Claro, la irracionalidad económica. Yo en lo personal nunca, desde estudiante, aprendí que se debe exigir racionalidad al capitalismo, a menos que, como bien lo ha dicho Benito, la racionalidad sea la utopía de los capitalistas, de que están llevando el progreso de sus bolsillos y de quienes los rodean a toda la comunidad, a toda la sociedad. Y obviamente que el desarrollo capitalista ha significado progresos muy, muy importantes, pero no gracias a, generalmente a pesar de, esa es la puridad histórica, ¿no? Sin embargo, irracionalidad económica se refiere a la realidad mexicana de estos 18 años últimos, ¿eh? De estos 3 sexenios, ¿eh? En que el crecimiento económico, con los caminos seguidos, se abatió. Es una tasa minúscula, aún medida, pues, y sobre todo medida por habitante, aunque la tasa de crecimiento demográfico mexicana de hoy es la mitad de la que iba a ser a mediados de los años 70. Es la irracionalidad de una deuda que está condenada a crecer externa e internamente, porque no se toman las medidas de aprovechamiento del potencial financiero también que este país tiene, o se dilapidan en otros caminos que no llevan al desarrollo. La irracionalidad de la pobreza engendrada, de las desigualdades regionales, sociales, sectoriales, crecientes. La irracionalidad, en suma, del abandono de causas tan fundamentales o el debilitamiento de causas tan fundamentales como las del empuje, por ejemplo, en materia de educación, a fondo, o hacerla descansar, como en el caso de la educación básica, en la pobreza y hasta la miseria del profesorado, que protesta, por supuesto, la irracionalidad que crea desequilibrios, pero también respuestas sociales, inestabilidad o desestabilizadoras, ¿no? En fin, una irracionalidad que nos ha llevado a ser más dependientes, se ha dicho, lo cual quiere decir a tener menos control y pérdida, al perder propiedad del patrimonio mexicano. No solo el público, mucho del capital privado también se está extranjerizando, ¿no? ¿Es eso racional desde el punto de vista de nuestros fines históricos y de nuestras necesidades históricas? Me pareciera que es perfectamente irracional, ¿no?
Hay algo que quisiera ver en esto, además de lo que menciona el licenciado Fernando Carmona, de esta irracional que se expone aquí en el libro. Hay otra irracionalidad que también toco aquí, el por qué la globalización y las ideas neoliberales o la estructura neoliberal se ha apoderado de quienes gobiernan la economía y la política de este país. Aquí hago un análisis corrido de cómo es que en México, en la política económica y social de México, se imposta para imitar a otras economías de las metrópolis globalizadoras. Aquí hay una irracionalidad general. Se quiere emular, se quiere imitar a los países desarrollados y además el desarrollo de esos países, es que el desarrollo que ya esos países alcanzaron se postula como la meta utópica. ¿Es esto posible? Parece que no, y la realidad lo está demostrando. Además, veamos cómo el deterioro económico y social del país es cada vez avanza sin detenerse, y ha llegado ya a niveles en que hoy se habla entre cifras de 50% de la población pobre o miserable, o bien de 70%, otros estudios lo dicen así, de población pobre y miserable. Entonces, la irracionalidad, concluyo yo, esta irracionalidad imitativa de imitar a otros países y postularse lo que ellos tienen como la meta nuestra, deriva de una deshumanización de la ciencia económica, que está presente en todo el mundo hoy en día, pero en México, en los países que están siendo globalizados, por fuerza, por sus propios gobiernos, la deshumanización es tremenda. La economía ya no es humana. Y si la economía no es humana, pues no sé, habría que ponernos a pensar entonces qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
Así es. Tengo aquí varias llamadas y bueno.
¿Qué quieren hacer de nosotros?
¿Qué quieren hacer de nosotros?
Sí. Fernando Villa dice: el neoliberalismo es una doctrina estilo nazi donde una plutocracia mundial está destruyendo y empobreciendo a la humanidad. Hay que oponerse a ella con la razón y los medios posibles. Felicita al programa porque enaltece y favorece al pueblo de México. La doctora Lourdes Valdés pregunta: ¿hasta qué grado nuestro país, con el grado de dependencia económica de la metrópoli, asegurado por una gran deuda externa, puede rehacer siquiera un mínimo grado de independencia? Los TLC y tratados con la Unión Europea nos han dado la puntilla para profundizar la dependencia total de nuestro país con el extranjero. Esta pregunta, este comentario también es muy interesante. Ayer se habló un poco de esto en la presentación del libro, y decía, hablaba John Saxe Fernández de esos grados de maniobra. Maestro Carmona, nos quisiera platicar un poco de esto. ¿Hasta qué punto, pues, se puede todavía tener oportunidad de resarcirse de esta dependencia?
Bueno, para mí, que no soy propiamente utopista, pero tengo confianza en este pueblo irredento mexicano y en un porvenir diferente, diría lo que es evidente, ¿no? El complejo proceso que llevaría a ser posible nuestro deseo de frenar esa avalancha llamada neoliberal, desnacionalizadora, desequilibradora, injusta, desestabilizadora, en fin, es la propia gente. Es un proceso social, sí, económico también, pero sobre todo político. Eso se decide en el plano político, ¿no? El momento acusa solamente que hay respuestas, hay reacciones, que hay también una estrategia caminando en la globalización. Lo que ocurre en México es muy parecido a lo que ocurre en otros países. Movimientos, manifestaciones fuertes, en fin, que se dejan desenvolver hasta que se gastan, desgastan, dividen, en fin, y la fundamental sigue adelante, ¿no? Cambios parlamentarios y tal, pero la política económica sigue adelante. Condicionamientos creados, es cierto, que van más allá de la deuda, la inversión directa, la inversión en cartera, ¿no? Este país tiene encima de sí ya una masa de capital extranjero de 300 mil millones de dólares, si es que no más, ¿no? Sería cosa de sumar la deuda externa, pública, privada, las inversiones en bolsa y la inversión extranjera directa, para empezar, amén de otros sobrantitos por ahí a cortos plazos, ¿no? Es una masa inmensa que nunca tuvo este país. Nunca hubo más capital extranjero al que se haya recurrido en la historia de México, y nunca el desarrollo había sido tan pobre como ha sido en estos 18 años. Lo cual no quiere decir que no haya cambios y crecimientos, ¿no? Ahora, ¿qué es en ese proceso político que se necesita? Llegar a construir gobiernos propiamente nacionales, que pongan los intereses nacionales por delante y que sean capaces de negociar y renegociar, que sean capaces de asociarse con otros, los latinoamericanos en primer lugar, pero del amplio tercer mundo, para crear otras condiciones en materia de inversión extranjera, transnacional con mayor razón, en materia de préstamo, con donación, en fin, quitas y cuánto a la que se tiene derecho. Son deudas ultrapagadas, ¿no? Y que han llevado no a que se liquiden, sino a que se dupliquen.
Sí.
Muy bien, licenciado Benito Rey, el tiempo se nos ha terminado y yo lo que quisiera es que nos diera una frase prácticamente final que nos le dijera al público qué sería lo importante o lo conveniente, pues, de leer este libro.
Mire, el dogma de que hablé, que hoy priva y que imponen los dirigentes de la economía, tanto privados como públicos, no puede ser combatido con otros dogmas. En este libro no se postulan dogmas, no se acude a dogmas, no se acude a esquemas hechos. No es el momento para hacerlo, ni sería el arma adecuada para combatir un dogma. Aquí lo que se está planteando, lo que quiero plantear, para el que lo lea, es llevarlo a pensar de si el país va bien o va mal, con datos para que él haga sus juicios. Y como estamos en un momento de dar viraje a la administración pública, al gobierno, es un momento oportuno. A mí me preocupaba mucho que este libro saliera en este momento. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen temor, creo yo, de entrar a la discusión de los temas fundamentales de México. Y el tema fundamental es a dónde vamos, a dónde queremos ir y cómo es posible llegar a donde queremos. Eso es todo.
Muy bien, sirva esta intervención del licenciado Benito Rey para cerrar nuestro programa. Agradecemos su atención, la operadora Socorro Montes, realización Dalia Tap. Perdonen ustedes, Adriana Robles, y el libro, bueno, ya habíamos traído cinco. El libro lo pueden encontrar en las librerías universitarias, específicamente en el instituto, y desde luego en todas las librerías, porque es de siglo XXI. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universal.